Hoy, en Visión para Vivir.
¿Para qué fuimos libres? No solamente fuimos libres de la condenación de lo que ocasiona ser pecador, fuimos liberados para vivir actualmente una libertad en Cristo, en nuestro caminar cristiano. Debemos experimentar la libertad que tenemos de conocer a un Dios que nos ha hecho libres y poder vivirlo, demostrarlo y expresarlo aún con nuestras acciones.
Si alguna vez siente la necesidad de defender la libertad que Cristo le ha dado, acuda a Gálatas. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con el estudio de Gálatas, una carta de liberación. El apóstol Pablo armó un gran arsenal de municiones para exhortar, enseñar y defender nuestra libertad. Y en estos primeros 12 versículos del capítulo 5 de Gálatas, el apóstol Pablo profundiza aún más en la convicción de que Cristo nos ha hecho libres. Con una oración iniciemos el mensaje titulado Libertad, Fe, Amor y Verdad.
Nuestro Padre, gracias por esta hermosa ocasión en la que estamos aquí, dispuestos a escuchar de tu palabra, a abrir nuestro entendimiento para ver qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Tu palabra jamás vuelve a ti vacía. Y ese es un compromiso grande, Señor, que tú haces contigo mismo, de permitir que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y parta hasta los huesos y llegue hasta los tuétanos. Señor, redarguye nuestro corazón. Ve lo que hay ahí que está estorbando esta relación contigo. Y transfórmanos, Padre, danos el poder de poder dejar los malos hábitos o las situaciones que afectan nuestra comunión para que podamos establecer nuevamente esa paz contigo, Padre Santo. Ayúdanos a nosotros, los que estamos sanos, pero que estamos quizá en nuestra mente enfermos por algún pecado, a saber, Señor, que tú aborreces el pecado, pero nos amas a nosotros, que somos pecadores. Y tú esperas, Señor, que nosotros vengamos al trono de tu gracia y confesemos nuestros pecados para que restauremos nuestra relación. Es en el nombre precioso de Jesús, el que fue a la cruz, el que consumó esa salvación para nosotros, en quien oramos en este día. Y todos decimos, amén. ¿Sabe usted lo que cuesta el diamante más caro que existe en el mundo? ¿Sabe usted cuánto pesa o cuánto pesó? Un señor llamado Jacobus Jonker descubrió el diamante más grande que jamás se haya encontrado en una región en Sudáfrica. Llevó precisamente su apellido, el nombre de este diamante, el diamante Jonker. Lo encontró en 1934 y se vendió por $315,000. 1934. En total de ese diamante en bruto se sacaron 12 piedras que salieron de este diamante original. La más grande, llamado el diamante Jonker número 1, pesó 142.90 quilates. Lo compró un rey, lo vendió a la reina de Nepal, pero en 1974, no hace mucho, un hombre de negocio japonés lo compró por $4,000,000. Pero hablando de un aspecto como este, si usted tuviera uno de estos diamantes, o si usted fuera el dueño de un diamante tan valioso, ¿lo dejaría guardado ahí en el tocador de la recámara, así nada más? No creo, yo creo que buscaría todos los medios habidos y por haber para mantenerlo bajo una estricta medida de seguridad, ¿no es cierto? Usted buscaría las formas, bueno, si tiene un diamante tan valioso, también va a tener dinero para comprarse toda una guardia personal para que protejan ese diamante, o lo tendría bajo una caja fuerte, una caja de seguridad. Usted no lo dejaría escapar nada más porque sí. ¿Sabe usted que nosotros tenemos algo aún más valioso que el más valioso de los diamantes, y muchas veces no nos ponemos a pensar en ello porque lo damos por sentado? Y me estoy refiriendo a nuestra libertad. Nuestra libertad es por la que muchos soldados salen de nuestros países a defenderla a capa y espada, porque quieren que el país en el que vivimos siga siendo independiente. Cuando celebramos la independencia, estamos celebrando no una independencia, sino que libertad. Es valiosa. Solo aquellos que la han perdido saben lo valiosa que es, pero ustedes y yo que nunca hemos sido esclavos, quizá nunca aprovechemos o sepamos o valoremos lo costosa que es. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿cierto? Es verdad, la libertad no se puede comparar con un diamante porque eso es tangible. La libertad es tangible cuando nosotros hemos sido encarcelados, cuando estamos presos, cuando estamos como esclavos en algún lugar. Entonces sí reconocemos el valor, porque ahí, en ese lugar, en ese momento, ¿de qué nos sirve tener un diamante tan valioso, no es cierto? ¿Qué haría usted si tuviera una joya tan preciosa? ¿Se preocuparía para que ningún ladrón llegara a hurtarla? No me venga con eso de que no, mi mirada está puesta en los ojos del Señor. Yo no me fijo en cosas materiales. A nadie le caería mal tener una joyita de esas. Pero hablando claro, ¿por qué estamos nosotros totalmente dispuestos a defender a capa y espada algo tan valioso? Sin embargo, en lo que se refiere a lo espiritual, en la libertad que el creyente tiene en Cristo Jesús, la entregamos a cualquiera que viene con una disfraz de legalista y nos empieza a señalar con el dedo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello, y se la entregamos y creemos y cedemos y dejamos ir nuestra libertad, y nuestra sonrisa se convierte en una cara larga de lamento. ¿Por qué? Porque alguien nos ha dañado con sus palabras. Pero es contraproducente que un cristiano pueda defender a capa y espada a su familia, pueda ir hasta la guerra, ¿verdad? Hay personas que aquí entre ustedes como creyentes están llamados a ir a defender su país, la libertad, pero no son capaces de defender su propia libertad en Cristo. Porque a la puerta llegan personas diciéndoles que tienen un plan maravilloso, un plan que va a cambiar su vida, diciéndoles que lo que ustedes creen no fue suficiente, que hay que hacer lo que ellos dicen para poder que ustedes vivan de verdad a plenitud, y ustedes venden lo que traen, lo cambian, esa joya, por esos espejitos como los indígenas latinoamericanos con los españoles. ¿Y qué sucede? Cedemos, dejamos, y nos ponemos a nosotros mismos otra vez los grilletes que nos mantienen presos. ¿Sabía usted que se ha dado una carta de liberación, una carta de emancipación? Y es curioso porque en el siglo en el que en este país, en los Estados Unidos, existía libremente lo que era la esclavitud y la libertad fue emancipada, costó mucho trabajo convencer a los esclavos negros en este país de que ya eran libres. Ellos de alguna manera regresaban a sus amos y se volvían a poner esos grilletes porque no sabían qué hacer con la libertad que ahora tenían. Así actuamos nosotros también. Antes éramos pecadores, antes estábamos subyugados a la esclavitud del poder del pecado. Cristo viene, nos libera, pero muchas veces vamos nosotros nuevamente a refugiarnos en ese pecado por cualquier cosa, porque no sabemos qué es vivir en libertad. Y esto con tristeza, cuando vamos creciendo, cuando descubrimos eso por primera vez y estamos contentos y maravillados de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿qué sucede? Llegan personas con más experiencia que yo, con más años en la iglesia que yo, y comienzan a decir, deberías de cortarte más el cabello. La falda está muy corta. El escote está muy así. ¿Me explico? O sea, situaciones así, en lugar de ayudar, perjudican. En vez de convertirnos en la policía fascionista de la iglesia, debiéramos procurar qué hay en ese corazón que necesita ayuda, o qué hay en el mío primeramente, antes de poder quitar la paja en el ojo ajeno, ¿no es cierto? El legalismo es fuerte, el legalismo ha causado estragos grandes, no solamente en nuestro tiempo, sino siempre ha sido así. Esto estaba ocurriendo en el tiempo en que Pablo escribió la carta a los Gálatas, a los creyentes de Galacia, nuevos creyentes que habían estado esclavizados por la religión pagana, que tenían sus ídolos de madera, sus ídolos de piedra, que buscaban y adoraban un Dios, que buscaban la manera de mutilarse el cuerpo para agradar a su Dios y de esa manera alcanzar la salvación. Vinieron y fueron liberados por la verdad del Evangelio. Cristo los liberó, disfrutaban, estaban sonrientes, pero después En la iglesia hubo gente que se infiltró, judíos que habían llegado disfrazados de cordero, aunque eran lobos rapaces, engañándolos y diciéndoles, sí, sí, hay que creer en Cristo, pero hay que también circuncidarse. Y cuando hablo de circuncisión, no me estoy refiriendo específicamente al proceso quirúrgico que se sigue para que el varón sea circuncidado. Realmente lo que está aquí en entredicho, en cuanto a la circuncisión, es una religión basada en el esfuerzo humano para poder alcanzar el favor de Dios. Y eso, hermanos, es legalismo. Un legalista es una persona que trata de cumplir a cabalidad lo que dice la Biblia, lo que dice la ley de Dios, no tanto porque realmente le nazca hacerlo, sino porque de alguna manera cumplir con ella a cabalidad le hace hallar punto delante de Dios. Y muchos venimos de una religión tradicionalista donde realmente pensábamos que así era. Y cuando venimos a despertar a la gran verdad y venimos a una denominación donde se nos dice que Cristo es libre, nosotros mismos volvemos a esclavizarnos haciendo cosas dentro de este lugar y volvemos a otra tradición, condenando y juzgando a las personas sin poner a la Escritura como guía. Pablo declara libertad. Comienza en el versículo 1 del capítulo 5, hablando de esta declaración de libertad. Esta es la carta magna de emancipación cristiana. Vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Aquí Pablo comienza dando una afirmación y después un mandamiento. Fíjese. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿No es redundante? Él está diciendo específicamente. Él dice que antes nuestra posición era ser esclavos, pero luego conocimos a nuestro libertador Jesucristo y nos hizo libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado. Ese acto de conversión cuando dijimos, Señor Jesús, creo en ti como mi Señor y mi Salvador, esa fue nuestra emancipación, fue nuestra declaración de libertad. Entonces fuimos liberados de los grilletes de la esclavitud del pecado. ¿Para qué fuimos libres? No solamente fuimos libres de la condenación de lo que ocasiona ser pecador, porque un pecador, la condenación es muerte eterna en el infierno. Fuimos liberados de esa condenación, pero aparte fuimos liberados para vivir actualmente, recientemente, en ese momento, una libertad en Cristo, en nuestro caminar cristiano. Debemos experimentar la libertad que tenemos de conocer a un Dios que nos ha hecho libres y poder vivirlo, demostrarlo y expresarlo aún con nuestras acciones. Nos manda también, aparte de esta afirmación de que Cristo vino a libertarnos para hacernos libres, dice, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Por qué dice otra vez? Porque ellos antes estaban en el paganismo, estaban en el pecado, vinieron a la luz de Cristo y ahora con estos falsos maestros que traen un evangelio distinto, un evangelio basado en las obras, en que tienes que hacer esto para poder conseguir aquello, ahora estaban cambiando ese evangelio puro por un evangelio distinto que realmente no era el evangelio. Pablo les dice, no se sometan otra vez al yugo. La palabra someterse al yugo es una palabra que a las mujeres no les gusta mucho que yo la predique, que yo la use. Pero el sometimiento no solamente es para ustedes, es para todos. Sin embargo, aquí Pablo está diciendo, y no me saque el texto fuera de contexto, hermana. Dice, no se sometan, aquí dice, al yugo de la esclavitud, no dice el marido, ¿ok? Somos tan buenos para sacar textos fuera de contexto. Decimos, Pablo está diciendo, dice, no os sometáis. Cuando él está diciendo someterse, la palabra aquí específicamente someterse es, imagínese usted a una bestia de carga, a un buey, sin agraviar, a una bestia de carga que lleva un montón de peso encima y que se está doblando del peso. Y de repente el peso es quitado de esta bestia de carga y se vuelve a levantar y se pone derecha. Pablo dice, no se vuelvan a someter, no vuelvan a dejar que le pongan ese peso tan fuerte, tan pesado encima que los vuelva a doblegar del dolor por el peso que esto ocasiona. Nos sucede en la vida cristiana, hermanos. Una vez nosotros estuvimos en el pecado. Vinimos al conocimiento de la libertad que ahora tenemos en Cristo. Ahora, no es un libertinaje, no confunda libertinaje con libertad. Porque muchos dicen, bueno, ya estoy liberado de aquello, ahora voy a hacer lo que me venga en gana. En ninguna manera son las palabras favoritas de Pablo. No están siendo liberados para que hagan lo que ustedes les dé la gana. Están siendo liberados para que hagan lo que a Dios le da la gana. Esa es una gran diferencia. Y ahí confundimos, porque entonces hacemos lo que queramos, volvemos a agarrar la cerveza, volvemos a agarrar el baile, volvemos a agarrar todo. ¿A cómo soy libre? No significa que una cosa sea mala. Los extremos todos son malos. Sabemos perfectamente bien lo que la Biblia condena. No tengo que entrar en detalles. Pero realmente nosotros tenemos que aprender a que nuestra libertad tiene un propósito. Y es poder disfrutar de la vida nueva que Dios nos da y poder también demostrarla a otros que vienen al conocimiento de esa verdad. No nos sometan otra vez al yugo de la esclavitud en la que antes estaban. Nosotros los cristianos, una vez que estuvimos sometidos al pecado y venimos al conocimiento de la verdad, ahora nos sometemos como estos legalistas estaban hablando aquí en la iglesia de Gálatas, a lo que dice la ley. No me malentienda, no estoy aquí haciendo ningún énfasis en que desobedezcamos los 10 mandamientos. No, hay que cumplirlos, pero no vamos a cumplirlos porque eso nos van a ayudar a ganar favor delante de Dios. Vamos a cumplir los mandamientos porque estamos tan agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que fluye de manera natural el ser obediente a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No se sometan a la esclavitud, no solamente porque hacer eso les gana puntos con Dios. No, yo diría, sométanse, pero por amor, porque fluye, porque nace. Pero los gálatas estaban haciendo algo indebido. Ellos nuevamente habían cambiado la verdad del evangelio por seguir una idea falsa. Y estaban siguiendo una religión de haz esto, haz lo otro, esfuerzo humano, pues. ¿Sabe qué? Para nosotros es muy difícil, hermano. Si quisiéramos, si yo aquí estuviera hablando de circuncidarse espiritualmente hablando, no se asusten, varones. Si estuviera hablando de someternos a una religión de alcance humano, de logro humano, de esfuerzo humano. Si estuviera diciéndole, ¿saben qué? Memoricen el Antiguo Testamento, memoricen tal cosa, porque de esa manera ustedes van a alcanzar favor de Dios. Realmente lo que estaríamos haciendo es que aunque quisiéramos hacerlo, aunque quisiéramos cumplir a cabalidad los mandamientos de la palabra de Dios, de la ley de Dios, fallaríamos. Porque el primer requisito que Dios pone para que usted y yo podamos presentarnos delante de Él es que seamos perfectos. Esa es la norma de Dios, perfección. ¿Quién de aquí es perfecto? ¿Voluntario para ir a la cruz? No, la cruz ya está ocupada y ya está desocupada. Solamente uno fue perfecto y ese fue Jesucristo. Él era el único capaz de cumplir a cabalidad la ley porque era un hombre perfecto, jamás había pecado. Y lo que el pecado ocasionaba en el hombre, que era condenación, maldición, Él lo hizo maldición en su vida por amor a usted y a mí, por amor a su Padre principalmente. Y fue a la cruz y ahí dejó en esa cruz la condenación, la maldición, que el pecado ocasionaba en el ser humano. Por eso nos hizo libres. Él fue perfecto en todo, nunca cometió pecado, murió por nosotros a causa de nuestra desobediencia y llevó nuestra condenación en nuestro lugar. ¿Se le hace poco pensar que de verdad debemos agradecer a Cristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario? Nadie más lo puede hacer. Solo Él lo pudo hacer. Entonces, ¿cómo es que intentamos volver otra vez a esclavizarnos? Con algunas ideas, con algunas filosofías, con algunos movimientos que hay en muchas denominaciones cristianas alrededor del mundo, que tienes que hacer esto para poder lograr aquello. A muchos que llegan con un evangelio distinto, con un evangelio legalista, y cuando hablo legalista, a veces pensamos en gente que es enojada, con la cara de limón chupado, condenándonos siempre. No, un legalista es una persona que está tratando por su propio esfuerzo de ganarse el favor de Dios. ¿Lo entiende? ¿Lo comprende? Esa es una persona legalista. Y creo yo que hay muchos evangélicos que tienden a ser legalistas. En algún momento yo también tendí a hacerlo, se los confieso. Pero es difícil porque no logran disfrutar lo que significa la gracia, el ser completamente liberados, no porque lo que yo haga merecía eso, sino precisamente porque no lo podía alcanzar, no lo podía merecer. Él quiso darlo gratis. Porque Él quiso hacerlo, Dios quiso por gracia, por nuestra fe en Él, salvarnos, liberarnos de la condenación eterna. El pastor Swindoll llama a estos legalistas los asesinos de la gracia. Porque hacen a un lado lo que es la frescura de la gracia para traer la imposición de la ley. Es verdad, no somos dignos del amor de Dios. Nadie aquí es digno de merecer el amor de Dios. Pero precisamente por eso es gracia, porque no somos dignos. El que fue digno lo alcanzó por usted y por mí. Y ese es Jesucristo. Entonces, si tuviéramos nosotros diamantes valiosos como los que le acabo de decir, ¿acaso no los cuidaríamos en un lugar seguro, bastante bien? Es más, no creo que dejaríamos que nadie los viera. No vaya a ser que alguien entrara la curiosidad de pedirnos luego visitar la casa y llevárselo de paso. No. Dios vino a morir para darnos un diamante maravilloso que vale más y que pesa más que 726 quilates. Su regalo por nosotros es el perdón de nuestros pecados y nada lo puede comprar, ni siquiera ese diamante Junker del cual les acabo de hablar. Pero hay peligros. Hay peligros de caer en el legalismo. Y Pablo está preocupado y comienza a desarrollar su argumento a partir del versículo 2 y comienza a ser muy directo con ellos. El tema general de la carta es un asunto en cuanto a la salvación por obras contra la salvación por gracia. Y aquí es muy específico. En el versículo 2 comienza a ser más específico. Vea cómo empieza Pablo diciendo. Dice, mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, otra vez, no está hablando de algo físico aquí. Está hablando algo de un tema teológico, de un tema profundo. Está hablando de una filosofía. Está hablando de una religión que se basa en la obra humana versus una religión que se basa en la obra divina, lo que Dios ya hizo por nosotros. Usted podrá decir, ay, ¿qué tiene de mal, hombre? Pues, ay, que se corten un pedazo de sus hombros. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué exagera Pablo? El asunto de la circuncisión es someterse a los ritos, a las ceremonias, a todas las usanzas. Si usted lee las páginas anteriores, y no voy a entrar en detalle porque ya lo hemos visto en las semanas anteriores, Pablo en distintas ocasiones le está diciendo, ¿quién los ha perturbado? ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién les ha dicho tales cosas? Porque ahora observan los tiempos, las ceremonias, observan todas las cosas, los eventos. Hay muchos cristianos que yo conozco que empiezan a ir a una sinagoga mesiánica, y no tienen nada de malo con eso. Pero porque les encanta identificarse con el pueblo de Israel. Ellos observan el Hanukkah, aunque no tengan nada que ver con la Escritura. Ellos observan todas las cosas que ellos observan porque quieren identificarse con los judíos. Identifícate con Cristo, hermano. Él es el que debemos. Y es el mejor judío que yo conozco. Pensemos en eso. No estoy hablando en contra de los judíos. Amo a los hermanos. Ellos son el pueblo escogido por Dios. Ellos seguirán siempre por la eternidad siendo el pueblo escogido por Dios. Y a reserva de que muchas denominaciones cristianas en Latinoamérica empiecen a predicar que la iglesia es la nueva Jerusalén, que la iglesia son los nuevos judíos, olvídense de eso. Nosotros somos aquellos pecadores que gracias a que ellos rechazaron a Cristo, Cristo pudo extender su amor y nos alcanzó a nosotros, y a nosotros que somos adoptados, venimos siendo parte del pueblo del Señor, nunca en lugar del pueblo de Dios. Pablo estaba hablando con ellos, Pablo estaba tratando de debatir, porque ellos traían como eslogan lo siguiente, y usted lo encuentra en Hechos 15:1. Dice, a menos que se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Abiertamente lo decían, a menos que ustedes se circunciden de acuerdo a lo que dice nuestra tradición, ustedes no van a poder ser salvos. A menos que ustedes hagan caso a lo que dice nuestra Santa Madre Iglesia, ustedes no van a poder alcanzar salvación. ¿Se les suena familiar? Cuidado. Cuidado, nada hay que añadirle a lo que Cristo ya ha hecho. Y hay cuatro consecuencias que Pablo les dice. ¿Quieren circuncidarse? Ok, muy bien, háganlo, pero aténganse a cuatro consecuencias. Primero que nada, versículo 2. Cristo de nada aprovecha. Es verdad, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es de ningún provecho para aquellos que confían en una religión basada en obras. No les aprovecha de nada. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo de alguna manera, Cristo empezó pero no fue suficiente, hay que traer a Moisés para que complete la obra de Cristo. ¿Se les hace a usted algo más absurdo que eso? Pero eso es lo que están predicando con eso. No, Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente, hay que traer a Moisés para que él le ayude y le complemente. Carambas. Pablo les dijo a aquellos que aún no eran salvos lo siguiente, les dijo, ¿saben qué? Nada les puede aprovechar los beneficios eternos de la obra de Cristo si siguen confiando en la obra humana de la circuncisión. Pero a los que son creyentes les está diciendo lo siguiente: si son salvos, ustedes tampoco experimentarán el beneficio de un crecimiento en su vida espiritual si empiezan a confiar en la circuncisión como añadidura a lo que Cristo hizo en la cruz. Es que si usted está añadiéndole cosas a la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario, usted es un legalista, perdóname que se lo diga. Y hay consecuencias.
Inspirado en el capítulo 5 del libro de Gálatas, usted escucha A Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Libertad, Fe, Amor y Verdad. Recuerde descargar el bosquejo de cada mensaje en visionparavivir.org. El libro escrito por el pastor Tim Keller, Gálatas para ti, lo llevará usted al corazón de este libro de la Biblia y también a aplicar sus verdades a su propio corazón. Lea este magnífico libro de manera continua para explorar los temas, los incentivos y los retos de esta carta a los Gálatas. También lo puede estudiar como un devocional diario para compartir en su estudio bíblico o incluso en la preparación de la enseñanza de la Palabra de Dios en su escuela dominical. Gálatas para ti es el libro que le estamos ofreciendo este mes en agradecimiento por su donación al ministerio. Recuerde pedir este magnífico libro al enviar su ayuda económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También usted puede donar por medio de la página web visionparavivir.org en cualquier momento del día, de una forma fácil y segura. Y al estar en el sitio web, descargue el recurso gratuito que le ofrecemos este mes para enriquecer su estudio de la Carta a los Gálatas. Pero si usted prefiere hablar con una de nuestras representantes para realizar su donación, entonces llámenos al 469-535-8433. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir, para continuar con este mensaje, Libertad, Fe, Amor y Verdad.
El mensaje anterior, Libertad, Fe, Amor y Verdad, fue registrado bajo derechos de autor en 1981, 1982, 1987 y 1998. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1998 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.